Bienvenidos todos a Verne y Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Un programa ideado, concebido con guión, dirección y presentación de este que os habla, Alberto García. Verne y Wells Ciencia Ficción, el programa podcast que tiene como intención haceros picar la curiosidad, entreteneros y abriros las puertas al mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, dando a conocer a sus maestros, sus obras y a los diversos subgéneros en ellos. Hoy, 8 de agosto de 2021, en su octava temporada y en el 388º programa, Hogar, un relato de Alberto García. Estamos en verano, y es una tradición ya en Verne y Wells Ciencia Ficción que durante estos meses de estío, este que os habla de forma humilde os ofrezca los relatos que su imaginación elabora de manera alocada en una escapada de la realidad cotidiana para intentar entretener y a la vez hacer reflexionar. Son, como en anteriores ocasiones, relatos que se enmarcan en los géneros de ciencia ficción y fantasía, en el terror y en el misterio, y también, ¿por qué no?, en el histórico. El segundo relato de este verano de 2021 es Hogar, y es la historia de un hombre, de un viaje, de una esperanza, de un nuevo mundo y del eterno ciclo del eterno retorno, de lo que nos une con nuestros antepasados y con los que vendrán en el futuro. En definitiva, un canto de esperanza sobre las infinitas posibilidades del ser humano, aún en los momentos más oscuros. Y sin más, que lo disfrutéis. Hogar, Alberto García. El hogar es aquel lugar donde te quieren. Viejo proverbio de la tierra. Le miré por última vez y vi en su rostro una sonrisa muy dulce. Sus ojos me miraban con una profunda paz. Le tenía cogida la mano y me la apretaba con fuerza como si con ello pudiera decirme que seguía allí y que no pasaba nada, que era ley de vida. Se me fueron derramando lágrimas y él con sus labios intentó calmarme en silencio. Al cabo de unos segundos su mirada se perdió y exhaló el último suspiro. Me acerqué a su rostro y recordé que uno de los sentidos, que es el último en apagarse mientras el cuerpo va entrando en la muerte, es precisamente el oído. Y entonces le dije de forma dulce, con la absoluta fe en que su hálito de vida todavía estaba conmigo, unos instantes a través de la escucha, te quiero, te queremos. Protégenos allá donde vayas, jamás te olvidaremos. Salí de la estancia, me abrazó Polión, mi compañera, mi amor, mi amiga, a la que también las lágrimas le resbalaban por sus mejillas. Allí también estaba el resto de la familia, toda la pequeña comunidad que a lo largo de los años había surgido. Los más pequeños lloraban sin consuelo y los más mayores se contenían para demostrar al resto que el dolor, aun siendo fuerte, tenía que controlarse. No, no había plañideras, no. No había grandes estertores de gritos y lamentos. Solo restaba continuar la obra de nuestro padre. Al día siguiente fue incinerado en una ceremonia presidida por el nuevo decisor, mi hermano Jano. Yo permanecí callado buena parte del oficio, pero todos sabían que mi responsabilidad es el de ser relator y que por obligación he de consignar todo lo que ha ocurrido y ocurre en nuestra comunidad para que no se olvide lo que hemos hecho, por qué y sobre todo por quién. Es lo que llamamos historia. Jano me pidió que hablara en nombre de todos para destacar lo que padre había sido, había hecho y había pasado. En verdad, desde hacía unos años, era algo que se sabía que tendría que hacer para nuestra comunidad. Era algo que en mi mente iba desarrollando hasta que hacía muy poco decidí poner por escrito. Cuando acabé hice dos manuscritos, uno extenso para quedar custodiado en la casa de Clío y otro de menor extensión, que tenía como único objetivo el haber nacido para ser el panegírico de padre. Una vez lo leí, la comunidad quedó unida en un vínculo para siempre con padre, reconfortada. Vi rostros en lágrimas y otros con la dulzura de la sonrisa de asentimiento ante la vida de padre, ante lo que hizo y ante el legado para el futuro. La muerte no es el final, cantaron los niños, y Jano prendió fuego a la pira funeraria. Mientras ardía el cuerpo del hombre que había comenzado un nuevo mundo, pensé en todo lo que se había conseguido tras aquella aventura que era equivalente a la creación en otras épocas de nuevos mundos y nuevas civilizaciones, y de nuevo las lágrimas salieron de mis ojos y fui reconfortado gracias al abrazo de mi compañera. Cuando acabó la cremación, los miembros de la sección de recogida de ceniza realizaron su tarea de forma rápida y eficaz, depositando los restos de lo que una vez fuera padre en una urna de piedra esculpida años atrás por nuestro mejor artesano escultor. Tiene esculpida dos imágenes. La primera era la vieja nave que fuera nuestro hogar en el viaje estelar. La segunda, el nuevo y definitivo hogar que es nuestra tierra. Los recogedores de cenizas trasladaron con solemnidad la urna al pequeño templo que fue alzado de forma provisional y que sería sustituido más adelante por una edificación acorde con la importancia y el amor filial que profesamos a padre. Tras el funeral, cuando volví a mi casa, me dispuse a pulir los textos que conformarían la historia de padre, de nuestro largo viaje, de nuestra llegada y de la creación de nuestro hogar definitivo. Esta es nuestra historia, para que no olvidemos. Esto es lo que sabemos. Fue a principios del siglo XXII, según el antiguo calendario de la Madre Tierra. La especie humana, después de tener en sus manos la capacidad de preservar su hogar, donde había surgido, evolucionado y progresado, no quiso en verdad evitar que su hogar se convirtiera en su cementerio. Ya desde la segunda mitad del siglo XX, la explotación sin piedad de materias primas para un consumo de productos sin límites había iniciado una reacción en cadena que con el paso de los años desembocaría en un camino sin retorno. El mundo azul y verde empezó a colapsar. El colapso no se notó al principio porque los seres humanos, como si fueran ranas metidas en una olla calentada a fuego constante, no eran capaces de darse cuenta de la terrible herencia para las generaciones futuras. Los diferentes estados existentes solo pensaban en el hoy, las grandes transnacionales del comercio en los dividendos, en los beneficios y en el lucro de sus accionistas y ejecutivos, los consumidores finales en los placeres del momento de una falsa calidad de vida que enmascaraba que una minoría de la población viviera en un estándar de calidad muy alto, mientras que una gran parte del resto de la población del planeta estaba condenada a vivir bajo una pobreza material, trabajo precario, que aunque no era esclavo, poco tenía de libre, y una calidad de vida ínfima. Deforestación, lluvia ácida, contaminación acuífera, destrucción de la biosfera, agujeros de ozono, todo eso y más se sabía, se conocía, se estudiaba, pero era simplemente escuchado como quien oye llover. Ningún mandatario, ningún parlamento, ninguna reunión internacional provocó que todos los estados de la Tierra de aquellos siglos se unieran en una gran alianza que era y tenía que ser la salvación del hogar de la especie humana. ¿Y qué ocurre cuando al cuerpo humano tras años de mala alimentación o exceso de grasas saturadas, de oxidación y falta de elementos necesarios para la conservación de todo el organismo entero, comienza a fallar en múltiples formas y en sus órganos básicos? Pues que al final el cuerpo humano se derrumba al ser atacado en múltiples frentes, siendo incapaz de poder repararse a sí mismo. Lo que es válido para el cuerpo humano, lo fue para el medio, el hogar, la casa de la Tierra. Hacia mediados del siglo XXI, no hubo vuelta atrás. La Tierra colapsó. Lo hizo de forma simultánea. Antes de ello hubo avisos, serios avisos, y algunos fueron capaces de darse cuenta de que esos avisos no eran una advertencia, sino un síntoma del colapso final. De forma egoísta, desde mediados del siglo XX, el ser humano, en concreto las élites que se vanagloriaban de ser el pináculo de poder e intelectualidad del planeta, habían decidido de forma consciente e inconsciente legar la muerte a sus descendientes. La especie humana se había condenado a su desaparición. Y así, mientras la muerte se adueñaba del planeta con sus hermanas el hambre, la peste, la guerra, el fanatismo y la ignorancia, mientras gran parte del planeta caía en una definitiva edad oscura, hubo personas que mantuvieron la pequeña llama de la esperanza, la llama de la supervivencia. Fueron pocos, pero estaban en el momento y en el lugar adecuados. Fueron llamados los padres y las madres del futuro. Unos provenían del campo de la ciencia, otros de la filosofía, otros de las artes, otros de la historia, otros del mundo de la ética y de la moral, otros de los cuidados para con los más necesitados y de la solidaridad. Fueron esas pequeñas llamas las que de forma clandestina, de forma discreta, de forma secreta, empezaron a organizarse. Fue una conspiración con un objetivo: salvar a la especie humana de su certera desaparición. Aquellas mujeres y hombres sabían que debían de salvar a la especie de su desaparición y no escatimaron esfuerzo. Su proyecto ambicioso e imposible a ojos de los que habían perdido la fe, la esperanza y la ilusión parecía irrealizable, pero no cejaron en ello. El factor tiempo era necesario tenerlo controlado, tenerlo bien atrapado, porque el tiempo era el factor más preciado y a la vez el más peligroso. Las redes digitales, que habían sido una esperanza para la humanidad, en el sentido de permitir por fin una comunicación global y una forma de libre expresión para todos y de igualdad, se convirtieron en el camino, en la carretera, donde circulaban las ideas, los proyectos, los planes y en donde de forma libre se empezó a esbozar lo que se llegaría a conocer como el camino de baldosas amarillas. De forma cauta, de forma disfrazada, de forma silenciosa, cooptando a las mentes más brillantes que veían que la especie y la Tierra morirían, se empezó el gran plan de salvamento. Todos los grupos organizados empezaron a trabajar al unísono, como si fueran los engranajes de una maquinaria perfecta, construida con el objetivo de salvar a la especie, y así un grupo desarrollaría todo lo relacionado con la viabilidad de un largo viaje espacial. Otro seleccionó aquellas estrellas que por sus características eran dadoras de vida en sistemas solares similares al solar donde se ubicaba Madre Tierra. Otros iniciaron las tecnologías para que aquellos que embarcaran en el viaje estelar estuvieran protegidos en todos los ámbitos. Otros formularon y establecieron las bases de la organización, planificación y desarrollo de la futura comunidad con todo lo mejor del legado social que existiera. Otros, al fin, seleccionaron a aquellos que debían de ser los futuros viajeros, y todos trabajaron de forma autónoma e independiente en células que entre ellas no tenían más contacto que el mundo digital existente de aquella segunda mitad del siglo XXI. Todos sabían que estaban trabajando, creando todo aquello, no para ellos, sino para sus descendientes, o para los descendientes de sus descendientes. Era un proyecto a medio y largo plazo. Ellos no veían su final, un final que debía ser de esperanza, de ilusión y de futuro. Sabemos que aunque había una estricta y férrea disciplina interna y se evitó en la mayoría de los casos la fuga de información o la introducción de elementos que eran servidores de los poderes existentes en aquella época de poder, fuera político, transnacional, económico o de otro tipo, este poder supo de la existencia de algo que no podía controlar, de algo que no poseía, de algo que se le escapaba a su control omnímodo. Hubo persecuciones, hubo intervenciones de todo tipo y forma, hubo dolor y pesar. Y sabemos que incluso llegó un momento en que parecía que el poder, que se había desentendido de sus responsabilidades con la población de la Tierra y la había condenado a su desaparición, imposibilitaba el final del proyecto. Pero ello no ocurrió. Cayeron muchas células del proyecto y con ellas aquellos pioneros, aquellos precursores que dieran su vida y sus mentes como sacrificio para salvar el gran proyecto. El tiempo se acababa. El mundo se dirigía a su colapso final. Fue a finales del siglo XXI. Sabemos que el proyecto estaba acabado, completado, finalizado. finalizado. La oportunidad de salvar la especie era ya un hecho real, pero precisamente en esos momentos, porque era una posibilidad real, se redoblaron los ataques de los últimos estertores finales de los poderes que se sabían ya condenados, al igual que el resto del planeta, a su fin. Fue la última gran persecución, la última gran campaña contra todos aquellos que habían sobrevivido y continuado con el proyecto, y fue la más dolorosa y terrible cacería hacia ellos, pues como si fuera un animal herido de muerte, los poderes existentes en la vieja Tierra lanzaron sus ataques de forma ciega y despiadada, e incluso sabiendo que la destrucción del proyecto era el final de la única esperanza de supervivencia de la especie humana. Un viejo aforismo de la vieja Tierra, en una de sus lenguas antiguas, lo dejaba bien claro. Après moi, le déluge. Después de mí, el diluvio. Y llegó el terrible día. Se desmoronó todo el castillo de naipes que se había alzado. Gracias al lucro, la falta de empatía, el dolor, el abuso, el odio, el dominio, la sumisión y la alienación, la pobreza y la carestía, y el mundo exhaló un último suspiro y murió. Recordar cómo murió el hogar de nuestra especie por culpa de nosotros, sus hijos, es recordar que como especie fuimos capaces de destruir nuestro jardín, nuestro bosque, nuestra sabana, nuestra tundra, nuestro desierto, nuestro prado, nuestros océanos, nuestros mares, nuestros ríos, nuestros campos, nuestros hermanos que volaban, nadaban, corrían o reptaban, nuestras bellas flores, nuestras plantas, nuestros árboles, nuestros hongos y nuestros líquenes, nuestras barreras de coral y la infinita riqueza de la vida que se había desarrollado durante miles de millones de años hasta devenir en nosotros, y como nosotros, en vez de ser cuidadores, habíamos sido asesinos de nosotros mismos, destruyendo todo eso. Se derrumbó el orden social, la civilización se fragmentó en un mosaico de inanes, impotentes e incapaces e ineficaces grupos que no tenían acceso a lo más elemental para poder sobrevivir en un decorado de ciudades muertas, de estados desaparecidos y de organizaciones que al final eran sombras y ceniza. ¿Cómo has caído de los cielos, ser humano? Has sido abatido a la tierra, tú que te decías en tu corazón, escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de todas las estrellas. Tu soberbia, tu mal orgullo, tu falta de amor para con tu mundo de nacimiento te ha sepultado, y solo resta que tus pobres hijos vaguen como los nómadas de antaño en busca de refugio. En aquel momento final, desde diversos puntos de la tierra, en lugares que habían sido preservados en secreto para evitar su destrucción, se alzaron como puntas plateadas naves estelares, en las que embarcaron los viajeros hacia las estrellas. Eran suficientes para poder conseguir que la especie pudiera tener una segunda oportunidad para salir de la vieja Tierra, del sistema solar interior, hacia el sistema solar exterior y más allá. Cada nave tendría un destino diferente al del resto. Cada nave estaba preparada para el viaje estelar, y cada nave estaba guiada tanto por la mano de un ser humano como por la más avanzada inteligencia artificial de la época que gobernaba cada navío estelar. Cada una de ellas albergaba lo necesario, no sólo para aquel difícil e ignoto viaje, sino para que una vez llegaran a su destino final, pudieran ser cabeza de puente, base para el establecimiento de los viajeros a su nueva tierra. Aquellas puntas de lanza, aquellas flechas plateadas, salieron del viejo hogar en busca de nuevos hogares. Las lágrimas de aquellos que quedaron en la vieja tierra, sabiendo el destino de aquellas naves estelares, regaron lo que ahora era tierra yerma, baldía, muerta, con la esperanza de que llegaran a buen puerto. Adiós, hijos de la tierra. Adiós, madre tierra. Aquellas flechas plateadas rugieron con sus cohetes de explosión para escapar de la atracción gravitacional del planeta madre. Salieron de la órbita Clark y dejaron atrás la luna. Jamás olvidaremos que fue gracias a aquellas pequeñas llamas que derramaban sus lágrimas al ver partir aquellas naves estelares por los que se iban y por ellos mismos y los que se quedaban en lo que había sido el primer hogar del ser humano, que alumbraban las tinieblas del final de un mundo que nosotros vivimos y tenemos un futuro. Salieron 100 flechas al espacio exterior, pero hemos de recordar que no todas llegaron a su destino. En el espacio hubo naves que, por causas técnicas, por su cercanía a masas solares o agujeros negros, por su propia implosión o por la pérdida de elementos necesarios del bien funcionamiento de inteligencias artificiales de a bordo, fueron ataúdes estelares. Murieron todos sus ocupantes, fueron destruidas, nunca llegaron a lo que debía de ser su nuevo hogar. Lo que sabemos es que hubo otras, que se dirigieron hacia sus puntos de destino y que en un principio han debido llegar a sus nuevas tierras. No sabemos en qué condiciones de habitabilidad final, solo sabemos la ubicación de destino. Algún día seremos capaces de poder conectar con otras tierras como la nuestra, cuando hayamos podido llegar a un nuevo estado técnico que permita la creación de nuevas naves estelares que puedan salir de los diferentes sistemas solares donde ahora estamos aquellos que logramos llegar. Y al igual que en nuestro viaje estelar, dirigirnos hacia nuevas estrellas con planetas que albergan vida humana e ir a verlos. Solo puedo dejar constancia por ello de la historia de mi comunidad, la que llegó al sistema solar de Betelgeuse y que por decisión de la comunidad que llegó a un planeta óptimo con signos de viabilidad con nuestra especie, llamamos hogar. Un viaje tan largo se abordaba gracias a diversos tipos de motores, el de explosión para salir de la Tierra, el solar para poder navegar por el sistema solar y el motor iónico o superlumínico, la última gran invención de la generación humana destinada al desastre final, que de forma generosa trabajó sin descanso durante generaciones para poder conseguirlo y que nos permitió navegar por el profundo espacio exterior. Nuestra nave fue guiada por la sabiduría de nuestro padre y de nuestra madre. En ella habíamos embarcado 200 viajeros, junto con padre y con madre. Éramos 100 niñas y 100 niños de 8 años de edad cada uno, que se nos había inducido a dormir en un profundo sueño de estasis. Éramos una ínfima parte de lo que quedaba de la otrora orgullosa, soberbia, inconsciente especie humana surgida de la vieja tierra, de la madre tierra. Pero éramos la esperanza de comenzar de nuevo. Debo consignar y añadir a este relato histórico el diario de a bordo y unos pocos datos más de la nave estelar que nos llevó a Hogar. Su diseño era la de una simple y aerodinámica forma de color plateada, de una aleación resistente al espacio exterior, a los rayos cósmicos y a todo aquello que pudiera dañar el preciado contenido que llevara a bordo. La sala de mando de la nave estelar era el cerebro del navío que surcara las estrellas en dirección a nuestro futuro mundo. En esa sala de mando se encontraban padre, un hombre de 30 años, y madre, la inteligencia artificial que cogobernaba la propia nave en sí. Ellos dos eran los custodios del tesoro que contenía aquella flecha plateada, 200 vidas y todo el bagaje de conocimientos de la especie humana acumulados durante miles de años de existencia en la vieja madre tierra. El navío estelar estaba compuesto en su corazón por una sala de estasis en la que aquellos 200 niños y niñas dormían un plácido sueño en suspensión a la espera de la llegada al sistema solar de Betelgeuse. De padre, del que nunca supimos su nombre, solo sabemos que antes de la partida fue piloto de cargueros espaciales entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional, que por tanto tuvo que cursar al menos una formación de pilotaje de vuelo astronáutico e ingeniería, que era un hombre que había perdido a su familia en los días finales del colapso de la Tierra y que fue elegido para la misión por su capacidad de serenidad, resiliencia e inteligencia. Debo añadir a ello que también por sus capacidades de empatía y amor hacia su misión y lo que portaba, como demostraría en el viaje y sobre todo al final de su vida. Era un hombre de mediana estatura, ojos verdes y piel morena, pelo negro y rasgos duros, pero de semblante amable y maneras correctas. Tenía una gran sensibilidad y daba seguridad en el trato, y amaba profundamente su misión y a los que salvó de la extinción. Que sean los siguientes fragmentos del diario de a bordo consignados por padre los que den una idea de aquel viaje hacia el futuro. Día 1. Soy el capitán de la nave 72 en misión al sistema solar de Betelgeuse. Mi nombre no importa. Lo que importa es reportar los hechos y situaciones que esa expedición de asentamiento en un exoplaneta fuera del sistema solar vaya teniendo. Salimos de la órbita terrestre y tras realizar los controles oportunos de mantenimiento de motores y presión, vía a la Tierra por última vez, aún con la merma de su belleza original, que viera por primera vez un Gagarin o un Aldrin, o los miembros de la Estación Espacial Internacional una vez se aposentaran en ella, y que ahora era un fantasma que daba vueltas en la órbita Clark, la Tierra mantenía aún su maravilla. Dios, danos tu protección y permite que nuestro viaje sea raudo y veloz, sin incidencias. Me acuerdo de los míos que descansan ya en el sueño eterno y que ya no padecen. Pero aún y así el dolor de su ausencia es algo que, aun habiéndome preparado para ello, aparece como si fuera un relámpago. Es a la hora de dormir, de descansar, donde lo que ahora no son más que recuerdos de mi pasado cobran vida en el mundo onírico. Y yo en ese mundo alternativo río y lloro, canto y beso, siento y me duele sentir su ausencia. Día 25. Madre, nuestra inteligencia artificial detectó a las 17:40 interna de la nave el contacto con una de las naves hermanas, la número 87. La capitana de la nave reportó que su nave había sufrido un grave golpe con una masa de aerolitos al entrar en el cinturón de asteroides. Reportó también que los daños sufridos eran cuantiosos y que eran incompatibles con el sostenimiento del sistema de estasis y por ende del resto de la viabilidad de vida a bordo. Sabía que estaban condenados tripulantes y carga. Enviaba el mensaje con la esperanza que, aunque al cabo de unas horas dejarían de existir, su advertencia sobre el peligro en la zona del cinturón de asteroides serviría para que el resto de naves hermanas pudieran sortear la amenaza. La capitana en su último mensaje solo dijo: que estéis bajo la protección divina y lleguéis a buen puerto. Hasta siempre. Solo restó el silencio. Madre recogió toda la información sobre la zona del cinturón de asteroides y yo no pude evitar pensar en los niños de aquella nave estelar. No se despertarían de su sueño. Pasarían al sueño eterno sin dolor, sin agonía. Recordé los versos de aquella vieja plegaria marinera, tan antigua como el primer viaje en barca de pescadores de hombres hace más de 2000 años. Tu océano, oh mi Dios, es tan grande, y mi barco es tan pequeño, que nada bueno puede sucederme si tu bondad no me abre caminos a través de la arrolladora inmensidad del océano. Tus vientos, oh mi Dios, son tan fuertes, y tan frágil es mi vela, que cómo podría yo, tan niño, ceñirlos sobre esta larga y salada estela, a menos que tu amor sea más poderoso que la ira de todas las tempestades que acechan mi camino. Tu mundo, oh mi Dios, es tan feroz, y yo soy tan débil. Sin embargo, aunque sus flechas a menudo amenacen con perforar mi frágil malla, me ofreces refugio, a salvo de los peligros, donde el silencio abunda y todo es paz. Día 58. Pasamos por Marte. Vi su rojizo color y pensé en si alguna de las naves hermanas tenía la misión de hacer llegar su carga para establecer un asentamiento en el planeta. Sé que antes de nuestra partida los expedicionarios en Marte se habían unido para afrontar su nueva vida sin los socorros y la ayuda de la Tierra, y que había suscitado en la propia Tierra debates sobre si obligarles a volver del planeta rojo. ¿Cómo? La estación espacial orbital que hace de astropuerto hacia Marte no tiene capacidad para ser convertida en nave estelar, y no hay en sus anclajes o hangares naves preparadas para viajes de regreso. Era un vano intento de imponer a los hijos díscolos, alejados del poder final de la Tierra, algo que se sabía que no harían. Me imagino que será dura la vida en un Marte en un primario proceso de terraformación, con exiguos índices de oxígeno, pero con reservas naturales de agua en los polos. ¿Podrán utilizar los viejos canales marcianos para deshelar el agua y empezar a terraformar la Tierra roja de Marte? Nuestros buenos deseos, hermanas y hermanos, para que Marte, tan cerca de Tierra, pueda ser viable y sea al fin un hogar. Día 99. Dejamos atrás los gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno, y con ellos la estela de lunas que en algunos casos, como Europa o Io, fueron el último establecimiento de frontera de seres humanos. Madre no ha podido contactar con las bases científicas que, en teoría, todavía albergaban seres humanos. ¿Habrán muerto por falta de suministros o por accidente? ¿O habrán dejado, como nosotros, las bases para dirigirse a otros exoplanetas? No lo sabemos. Día 183. Hemos dejado atrás Plutón, y con él al sistema solar. No volveremos en mucho tiempo, al menos yo no. Los descendientes de los niños que albergamos en las cámaras de estasis podrían ser los futuros expedicionarios que volvieran a la Tierra como si fueran arqueólogos, antropólogos e historiadores del futuro en busca de artefactos, obras de arte, máquinas u objetos de la Madre Tierra. ¿Desaparecerá la vida humana de la Tierra de forma definitiva? Y si es así, el nicho evolutivo, ¿quién lo ocupará? ¿Los insectos, otros mamíferos más resistentes a la polución, a los venenos y al sistema tóxico e irreversible que al final destruyó al ser humano? No lo sé. En verdad, en este universo entrópico no sabemos qué ocurrirá. Ahora empieza el más peligroso viaje para nosotros. Hemos de atravesar el cinturón de Kuiper, con los cometas, asteroides, restos no formados de lo que podían ser planetas o satélites, y que como una especie de frontera, es la antesala del verdadero espacio exterior, al que nos asomamos de forma humilde, de forma virgen. Espero que muchas de nuestras naves hermanas puedan salir y navegar por el ancho y profundo espacio hacia sus hogares. Día 203. Revisión rutinaria de la sala de estasis. He comprobado los niveles de saturación y de calidad de los diferentes fluidos y gases. Todo correcto. Por primera vez los he visto. Parecen ángeles dormidos. Tengo en mi nave una paleta de colores, de tonos de piel que junto con los colores de pelo solo me hacen recordar lo maravilloso de nuestro viejo mundo. Es la Tierra, es el pueblo de la Tierra en pequeño. ¿Soñarán? El profesor Huxley, antes de partir, me dijo que era muy posible que los niños soñaran y que eso era fundamental para la salud neuronal y de todo el cerebro. ¿Qué soñarán? ¿Que juegan? ¿Que están junto a sus padres? Cuando se produzca el proceso de retorno a la conciencia, puede que sea muy doloroso para ellos y para mí. Aunque sé el protocolo y cómo proceder, es evidente que surgirá desde el primer momento la necesidad de que se les explique por qué ellos, por qué sin los suyos. Los veo y siento que cada uno son la semilla de futuros miles de generaciones, de maravillas aún por venir, de miles de millones de futuros, de vida continua. Día 365. Ha pasado un año desde nuestra partida, y nuestro viaje estelar no ha reportado incidentes de mayor importancia. La nave y madre, nuestra inteligencia artificial, constituyen nuestro escudo perfecto para este viaje hacia el sistema solar de Betelgeuse. Tras realizar mis tareas de control rutinarias, decidí dedicar mi tiempo a inspeccionar la carga de conocimientos que portamos. Una parte de la nave posee laboratorios de experimentación física, química, de ciencias naturales y biología. En ellos podemos recrear y acceder a la memoria científica de nuestra especie. Tenemos archivos de documentación y bibliografía de todo lo estudiado por el ser humano. En otra área de la nave disponemos de nuestras salas de archivo histórico, antropológico, arqueológico, sociológico, político, económico, filosófico, ético-moral, religioso y cultural. Por último, en la nave llevamos nuestro almacén, arca de semillas de todas las especies existentes, de plantas, de árboles, hongos, setas, líquenes, algas, junto con los códigos genéticos de los animales, fueran del mar, del aire o de la tierra, existentes en la Tierra. Alguien podría preguntar si llevamos en nuestra arca de Noé a un escorpión venenoso o a un pez venenoso, a una cobra o a una piraña. Y la respuesta es sí. Porque todos los seres vivos en la cadena de la vida son necesarios. Sí, llevamos moscas y mosquitos. Podemos más adelante modificar sus propiedades o características para que no sean una plaga o un serio peligro. Pero nuestro deber para con nuestra especie es dotarla de todos los elementos para que pueda saber en el nuevo hogar al que llegue qué le es útil, necesario o hermoso. Somos simples portadores de una mudanza de un lugar a otro. Día 412. Hablé con madre hoy sobre los planes de futuro del asentamiento en nuestro futuro hogar. Según sus protocolos y directrices, es evidente que tras llegar y proceder a revitalizar a nuestros pequeños pasajeros, tendremos que aterrizar en el planeta de destino y tras ello se deberá de constituir un asentamiento único. Deberá ser la base para el desarrollo de futuros asentamientos que se irán creando cuando la primera generación llegue a la mayoría de edad y sea autosuficiente. Ahí es donde se ha de ser muy cuidadoso, porque no podemos reproducir todo lo que condujo al desastre en nuestra vieja tierra. Primero se ha de evitar que surja la idea de sumisión de un género sobre otro, y por tanto, que ello derive en dominación y anulación de un género sobre otro. Mujer y hombre son iguales en intelecto y en capacidades, salvo aquellas que son propias del género, como la reproducción. Segundo, se ha de evitar el tribalismo, como idea que produce división, discordia, enfrentamiento y al final, de forma inevitable, violencia, para la hegemonía de un grupo sobre otro. Todos los seres humanos son la misma familia, y todos son diversos y poseen la riqueza de un bagaje cultural múltiple. Poseeremos un idioma común, la interlingua, que permitirá la comunicación universal, pero a la vez existirán los viejos idiomas de la tierra como riqueza tradicional y como símbolo de conexión con nuestra madre tierra. De igual forma, las tradiciones de las culturas y civilizaciones de la tierra estarán presentes y se obviarán aquellas que son brutales o que someten y tiranizan por razón de sexo, credo, raza o cultura. Tercero, se ha de evitar que el viejo sistema capitalista salvaje del pasado aparezca y se han de evitar que aparezcan las formas alternativas a este, como la socialista o la comunista, que al final fueron atrocias y tendentes a la perpetuación de tiranías y no fueron eficaces y eficientes para con aquellos, el pueblo, que decían servir. Tanto en un caso como en otro, extremos, por tanto, contrarios al bien común, se ha de erigir un punto medio y este, de forma inevitable, será el establecimiento de un sistema de bienestar pleno que, de la cuna la tumba, cuide al ser humano y le lleve a lo que los antiguos denominaban una edad de oro, en la que todos, sin excluir a nadie, puedan tener garantizados de forma plena su salud, su formación y el cuidado social. Se ha de conseguir que trabajo, ocio y descanso comporten que la salud de la comunidad sea óptima. Para ello se introducirá la creación de inteligencias artificiales al servicio del ser humano, que ayudarán para la consecución de estos objetivos. Nuestro nuevo mundo ha de ser un mundo en el que vivir sea la aventura de crecer, tanto en el plano mental como en el espiritual, que el reto de llegar a nuevas fronteras del saber a través de nuestra insaciable curiosidad nos conduzca a esa nueva edad de oro. Día 593. Hemos podido escapar de una muerte segura. Madre detectó una zona densa de materia, una especie de trampa estelar, un pozo negro. Su fuerza era tan grande que Madre captó mensajes de socorro de naves hermanas que cayeron de forma irremediable en él. Pudimos variar nuestro rumbo aceptando un ligero retraso en nuestra llegada. Los mensajes eran horribles. Los capitanes de las naves, al menos tres naves, han desaparecido. Decidieron que al entrar en ese cúmulo de energía autodestruirían las naves para evitar una agonía desconocida a la carga humana. ¿Quién dijo que la supervivencia no tiene un precio? Todo ser vivo la paga. Por eso no es el mejor aquel que tiene mayor cantidad de inteligencia, sino aquel que posee una mejor calidad de la inteligencia. Tras el duro día de hoy, al llegar a mi camarote no pude quitarme de la cabeza a los mártires de la nave estelar 87. Día 733. Hemos pasado por un cúmulo estelar. Su belleza es indescriptible. Madre está cartografiando todos los astros que podemos detectar. Aún con la idea de un universo de grandes distancias y frío, es maravilloso poder observar los fenómenos naturales que se dan en el espacio. Me siento un privilegiado, como si fuera un nuevo Halley o un nuevo Hubble. Los colores, las manchas espaciales de esa paleta estelar son tan bellas que reconozco que hay momentos en los que solo me gustaría viajar como un cometa, viendo lo que hay en este desconocido universo. Cuando podamos de nuevo surcar el espacio, tras nuestro definitivo establecimiento, si todavía me queda pericia y fuerzas, pediré poder explorar las regiones vecinas estelares de nuestro nuevo mundo. Día 818. Madre detectó una sonda espacial. Dios mío, es una de las viejas Pioneer que salieron en la década de los años 70 del siglo XX. Vaga por el espacio en busca de alguna civilización que la descubra y accione su disco de oro y escuche los sonidos de la Tierra y las imágenes estáticas de nuestro mundo. La hemos superado. Madre y yo discutimos sobre qué hacer con la sonda. ¿La dejamos que continúe su viaje como una boya en el océano cósmico o la llevamos como un recuerdo de la vieja Tierra para ser expuesta en un futuro museo del espacio? Al final nos decantamos por lo primero. Puede que alguien ajeno a nuestra especie la encuentre y le dé un valor que tiene. Y quién sabe si le pique la curiosidad y decida enviar una expedición a lo que sea un planeta muerto donde encontrarán restos arqueológicos de lo que una vez fuera una prometedora especie presuntamente inteligente. Buen viaje, Pioneer, y deséanos suerte. Día 1000. más de 3 años en nuestra nave estelar. A nuestra velocidad constante en la Tierra ya han pasado muchísimos más años. Aquellos que nos despidieron y nos desearon suerte en nuestro viaje son polvo y cenizas. ¿Qué mundo será nuestra madre Tierra? ¿Quedarán en pie los restos de las grandes ciudades o la entropía las habrá devorado, solo dejando estatuas de bronce y las invictas pirámides de Gizeh? ¿Existirán todavía seres humanos que habrán vuelto a la caza, a la pesca o a la recolección en pequeños oasis, santuarios de vida todavía que se aferra a la lucha por la supervivencia? ¿O solo quedará un planeta muerto para la vida humana? Puede que generaciones futuras de los niños que duermen en esta nave sean los exploradores que descubran la historia y los secretos de la Madre Tierra tras un largo viaje de retorno. La A72, nuestro hogar estelar, se está portando muy bien. No se ha reportado daños o incidentes graves, salvo las necesarias reparaciones por caducidad de elementos o cambio de maquinaria. Nuestra sagrada carga duerme el sueño bendito, y madre está como el primer día. La soledad se lleva como uno puede en mi caso. Me entretengo con las viejas películas y las series de televisión. Me maravilla que genios como Méliès, Chaplin, Orson Welles, Truffaut, Kurosawa o Tarkovsky pudieran crear obras de arte con el viejo celuloide. Me maravilla que aún con sus defectos salieran de la vieja caja catódica de televisión obras llenas de todas las esperanzas y anhelos de la especie. Y sí, cada día leo a los clásicos que son los que me dan fuerza y esperanza en llegar a buen puerto. A Homero, a Dante, Cervantes, Shakespeare, a Safo de Lesbos, a Plauto y tantos otros. Leo también a los viejos escritores de ciencia ficción que predijeron a su manera lo que hoy yo estoy viviendo. Son los más adorables porque soñaron lo que es realidad. ¿Qué razón tenía el bueno de Julio Verne al afirmar que lo que un ser humano imagina, otro lo hará realidad? Día 1307. Comenzamos a llegar a la frontera del sistema solar de Betelgeuse. Tal como sabemos, aparece el equivalente al cinturón de Kuiper terrestre, una zona con restos de cuerpos no formados de lo que podían haber sido planetas o satélites. Madre ha podido rastrear con las sondas de la nave el sistema solar de Betelgeuse. Hay en efecto un planeta que posee las condiciones adecuadas de mantener vida. Es nuestro nuevo mundo, y es a donde vamos. Día 1351. El sistema solar de Betelgeuse se compone de 5 planetas. El segundo es nuestro futuro hogar. El más cercano a la estrella de Betelgeuse es incapaz de albergar vida y es el equivalente al Mercurio del sistema solar. El segundo posee las condiciones y proporciones exactas para la vida y a su alrededor hay 2 satélites, uno equivalente a la vieja Luna y otro que es meramente como un asteroide que quedó atrapado por la gravedad del satélite y lo mantiene. El tercer y cuarto planeta son gigantes gaseosos más pequeños que Júpiter y Saturno. Y por último, el quinto planeta es un planeta anillado, alejado bastante de los 4 anteriores, un reino de frío y de hielo. Madre ha propuesto nombres para los planetas y satélites y después de mucho cavilar, hemos decidido de forma oficial llamarlos, al más cercano a la estrella, Vesta. El que será nuestro hogar quedará sin nombre y quedará vacante hasta que la comunidad que se forme en el planeta decida. El tercero llevará el nombre de Titán, el cuarto el de Prometeo y el quinto, el más alejado, Ártica. Día 1465. Hemos decidido poner rumbo a nuestro futuro hogar dejando atrás a los gigantes gaseosos y las oportunas mediciones y exploraciones de la zona. En pocos días podremos orbitar alrededor de nuestra casa. Día 1489. Hemos llegado por fin. Orbitamos alrededor de nuestro destino final. Es un planeta que se asemeja a Tierra. Posee masas de agua, continentes y una atmósfera con gran nubosidad. Ahora sabemos que hay 7 continentes, 4 de ellos muy pequeños y el resto grandes, que en los polos, como en la Tierra, antes del desastre, hay masas de hielo. Hay grandes ríos de agua dulce y solo un pequeño desierto al sur de uno de los grandes continentes. Madre ha detectado cantidad de flora y fauna autóctonas. Será todo un reto hacerla coexistir con lo que llevamos en nuestras salas de biología y genética. He de reconocer que tras este viaje, que pensé sería más peligroso, me he dejado llevar de forma definitiva por los sentimientos y me he puesto a llorar. Madre, creo que por primera vez, no ha tenido ninguna palabra de réplica. Sabía que mis lágrimas eran no solo de desahogo, sino algo tan humano como una demostración de alegría. Por fin estamos en casa. Día 1492. Después de 4 años, 1 mes y 2 días de viaje espacial, hemos llegado a casa y he sido el primer ser humano que ha pisado esta nueva tierra, mi hogar hasta el día de mi muerte. Me quité el sistema de soporte vital y abrí mi casco para respirar el aire. Y fue algo que no puede ser expresado. Aire puro, limpio. Ahora solo queda iniciar el proceso de despertar a nuestra carga humana, nuestros niños, el presente y el futuro de la especie, para que pisen su hogar y empiecen sus vidas y su civilización. Madre volvió a quedarse sin palabras cuando notó que estuve llorando bastante tiempo al caminar por la rica y fecunda tierra, mi hogar. Soy plenamente feliz. Estuve un día y una noche en el planeta. Un día dura 25 horas exactas, divididas en 13 diurnas y 12 nocturnas. Vi cómo se ponía el sol de Betelgeuse y cómo salía. Vi cómo aparecía la luna y su pequeño asteroide iba dando vueltas a su alrededor. Todo es nuevo, todo es la primera vez. Todo está lleno de maravillas. Hay flores autóctonas y animales equivalentes a insectos que realizan la polinización. Habrá sana competencia con nuestras abejas, mariposas y demás insectos que llevamos a bordo de nuestra nave Arca. Los campos tienen un tipo de hierba azulada verdosa. Parece el país de las hadas que cantaran nuestros poetas del pasado. Las nubes forman cúmulos iguales a los de la vieja tierra y hay una brisa y un viento que me mece de forma suave. A lo lejos de donde me encuentro, el horizonte es el de cadenas de montes. Hay un bosque de lo que son equivalentes a árboles que poseen ramas largas llenas de hojas de color dorado. Es como en los cuentos de hadas, pero es una realidad. Mi pequeña expedición me ha llevado a un pequeño riachuelo y me atreví a beber de sus aguas. Dios mío, qué fresca, pura, incolora, insípida agua. Me transportó a mi infancia, cuando bebía de una fuente cercana a casa antes de que el agua se convirtiera en algo de lujo por su gran escasez. Madre ha realizado un estudio con las ondas de la nave y ha constatado que las reservas de agua dulce son grandiosas. Podemos asentarnos en una zona de prados para la edificación de nuestra primera urbe. He decidido que la llamaremos Paz, pues es con ese espíritu con el que queremos empezar nuestro nuevo mundo. Paz será la primera ciudad de los seres humanos en su nuevo hogar. Será en verdad un pequeño pueblo, un pueblo de niñas y niños. Crecerá al igual que lo harán sus habitantes, y cuando lleguen a su mayoría de edad, surgirán nuevos asentamientos que poco a poco irán tachonando de forma respetuosa el mundo que nos cobija. En la nave estelar, a mi regreso, estaba tan eufórico que tuve que tenderme en mi camarote, y fue en ese momento en que me acordé de todos los que no están conmigo, en los que no han visto nuestro triunfo en el océano cósmico, en mis padres, en mis hermanos, en mis amigos, en las parejas esporádicas que tuve y que amé y me amaron. Y me dije a mí mismo que por ellos y por nosotros no podemos cometer fallos, errores y graves equivocaciones. No sé qué filósofo dijo que infeliz era aquel que sabía que la sabiduría no otorgaba la felicidad. Yo no lo creo así. Ser sabio es aprender de los errores para poder ser mejor y llegar a la felicidad. Ha empezado hace algunas horas el proceso de despertar a los niños. Es un proceso muy delicado, que lleva tiempo. Tenemos el tiempo necesario, porque ahora solo resta volver a bajar a casa, a nuestro hogar. El diario de a bordo de la nave estelar 72 acaba en el día 1492. Los registros pasarían a depender de madre para poder continuarlos en el planeta. La inteligencia artificial hubo de construirse un módulo en la nueva Tierra para poder junto con padre comenzar la fase de asentamiento de paz, la pequeña ciudad. Madre dispuso todo lo necesario para el establecimiento de robots que realizaran las tareas de edificación e infraestructuras de la pequeña ciudad. Padre, por su parte, se responsabilizó de despertarnos. Fue al principio algo extraño y confuso. Despertábamos de un sueño de 4 años, 1 mes y 2 días. Era un proceso muy delicado. Nuestros pequeños cuerpos tenían que volver a moverse, a interactuar con el medio. Nuestros órganos, como el estómago, el colon, tenían que volver a la rutina de la digestión. Nuestros sentidos tenían que volver a la realidad física de un lugar nuevo y extraño. Padre era la única figura mayor que teníamos, y tal como predijera en el diario de a bordo, hubo entre las 200 pequeñas personas que despertamos a este nuevo mundo un momento de melancolía, de tristeza colectiva. Éramos la generación que fue sacrificada en aras de la supervivencia. Nuestro sacrificio consistió en que nuestros padres, hermanos mayores, personas más allegadas, habían decidido darnos la oportunidad de vivir a cambio de dejarlos atrás en un planeta moribundo. Todos teníamos una edad de 8 años. Recordábamos cómo nuestros padres nos llevaron a la nave, cómo jugaron por última vez con nosotros y cómo nos dijeron que estarían con nosotros al hacernos dormir. Y por tanto, ya sabíamos que aquellos que habíamos dejado atrás en el viejo planeta Tierra estaban muertos. Hubo lloros y desconsuelo. Hubo un periodo de duelo que duró, dependiendo del carácter y espíritu de cada niño y niña de aquella agrupación que aparecía en un planeta del sistema solar de Betelgeuse. Padre fue fundamental para todos nosotros. Era un hombre mayor. Era el padre y el sabio, el maestro y aquel que decidía por ser el mayor y por tanto el que más experiencia tenía. Las directrices que portaba Madre en cuanto al modo de operar nuestra sociedad políticamente eran muy claras. Habría una etapa de transición que duraría 10 años, hasta que nosotros fuéramos mayores de edad. Padre sería designado decisor, un cargo que, como decía su nombre, le otorgaba poderes plenos para decidir en la primera fase de nuestra minoría de edad. Cuando fuéramos mayores de edad, Padre designaría de forma provisional decisores en las nuevas áreas urbanas que iniciáramos y luego, al cabo de 5 años, se renovarían o no a través de un sufragio universal directo y secreto. Junto a los decisores, habría una Cámara de Ciudadanos que serían el conjunto de los habitantes de cada ciudad y que, por tanto, para que fueran operativas, no podrían nunca superar los 10.000 habitantes. Cuando esa cifra se superara, se otorgaría la creación de nuevos núcleos de población. A nivel regional, se edificaría un sistema de corte federal que estaría compuesto por territorios de equivalente extensión y población para que unos no prevalecieran sobre otros. La federación garantizaría la cooperación mutua y la autonomía interna, pero todo eso era a 10 años o más vista. Lo primero era formar en espíritu y ver crecer a esas futuras mujeres y hombres. A nivel planetario, habría un gobierno federal compuesto por una cámara de delegados que serían elegidos por un periodo de 5 años y solo renovables por un mandato más. Habría un delegado por cada región federal. Esta cámara sería la que coordinara y elevara y votara normativas de carácter general. Habría un gobierno mundial, compuesto por un decisor supremo, elegido de entre los miembros de la Cámara de Delegados y refrendado por la ciudadanía, que le otorgaría su confianza por un periodo de 5 años, renovables solo una vez más. De momento, el cargo lo ostentaría Padre, hasta que tuviéramos mayoría de edad. Madre constituyó un consejo de inteligencias artificiales que tendría la responsabilidad de asesorar y aconsejar a la Cámara de Delegados y al Gobierno Federal. Al principio solo estaba constituido por Madre, pero con los años han ido uniéndose otras inteligencias artificiales creadas para diversas finalidades o autocreadas por las propias inteligencias artificiales. Estas no tienen cuerpo físico, sino que existen en la red digital que se ha ido creando poco a poco. Padre se encargaba de 200 niñas y niños, que eran todos diferentes. Tenía que ser maestro y padre, amigo y árbitro. Fue una tarea dura. Criar a una criatura es lo más duro y a la vez lo más hermoso de la existencia humana. Ser padre y madre es algo que no se enseña, surge del instinto humano y que es una combinación de experiencia continua, de amor y de disciplina y benevolencia. Padre nos hacía reír, pero era, cuando era necesario, también severo. Nunca toleró que hubiera por parte de alguien sometimiento hacia otro, ni siquiera cuando jugábamos. Siempre nos decía que la libertad de cada uno era gracias a respetar la del resto. Nos transmitió un código ético que se basa en lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la única ley. Bien es cierto que cada criatura tiene su carácter, y en parte estaba ya modelada, pues como dijera Rudyard Kipling, hasta la edad de 7 años el ser humano puede ser moldeado, después es derivación de esos anteriores 7 años. Aprendimos tanto con Padre a valernos por nosotros mismos, a cooperar juntos, a ser solidarios, a ser empáticos, a comprender que nuestro hogar tenemos que cuidarlo y mostrarle el respeto que se merece. Cómo nos gustaba jugar con Padre, cómo esperábamos con pasión que llegara el atardecer y que nos contara, todos formando en círculo alrededor de él, las viejas leyendas de la Tierra, de Prometeo a Quetzalcóatl, de Viracocha, Rómulo y Remo, de los viejos cuentos de Perrol, las fábulas de Sopo, La Fontaine, los ciclos de las leyendas griegas de héroes como Heracles o Teseo, los viajes de Gilgamesh, las historias de las grandes civilizaciones de antaño, de los sumerios a los egipcios, de los chinos a los hindúes, de los celtas a los germanos, de los griegos a los romanos, de mayas, aztecas e incas y los pueblos nativos de las praderas, los grandes descubrimientos de los científicos y las grandes historias de amor y solidaridad de nuestros antepasados. Todos éramos hermanas y hermanos y nos unía el sagrado vínculo de levantar un nuevo mundo. Y padre nos daba seguridad en nuestra niñez y adolescencia. Padre decidió cuando cumplimos 12 años que podíamos y queríamos adoptar un nombre alternativo definitivo al que teníamos, y así lo hicimos. Nos pusimos nombres de heroínas y héroes clásicos, de antiguos dioses y diosas, de héroes del pasado científico de la Tierra. Lo hicimos para así recordar al pueblo de la Tierra. Así en nuestro mundo hay Teseos y Ariadnas, Heracles y Hércules, y también Newtons y Curies, Einsteins y Gagarins, Aldrins y Armstrongs, Gandhis y Mandelas, pues héroes y heroínas son todos aquellos que han dejado huella para bien en la especie humana, y para honrarles perpetuamos sus nombres. Además, nos dejó por primera vez que decidiéramos sobre algo de nuestro mundo en una consulta. ¿Cómo designaríamos a los continentes y mares de nuestro planeta? Fue así como bautizamos los continentes como Nortia, Surtia, Estia, Oestia, Fría, Caloria e Ínfima. Este último por ser el más pequeño de los continentes. Donde se estableció el primer asentamiento se denominó Nortia. Como puede observarse, son nombres en general derivados de los puntos cardinales, pero simples y obra de niños de 12 años. En cuanto a los océanos, se decidió llamarlos Platia, Aurea, Platinium y Mar del Interior. Por mucho que uno planee algo, por mucho que lo planifique, por mucho que vaya prudentemente paso a paso, siempre hay algo inesperado que puede alterarlo todo, y lo que ocurrió al cabo de 5 años, 3 meses y 4 días de nuestro asentamiento en el planeta fue de impacto para todos. La muerte había hecho acto de presencia por primera vez. Una niña de 13 años, de nombre Briseida, murió de forma accidental cuando al subir con otros niños a uno de los montes más escarpados, cercanos a nuestro primer asentamiento, cayó a gran altura y, haciéndose heridas no compatibles con la vida en su cabeza, murió. Por mucho que madre, junto con los robots médicos y las inteligencias artificiales médicas ya creadas, intentaron reanimarla, no se pudo evitar su muerte. Fue la primera persona que moría en el planeta. Fue el primer ser humano que descansaba en la fértil tierra tras haber sido esparcidas sus cenizas en una ceremonia pública a la que asistimos todos. Y fue la primera vez que vimos cara a cara la muerte. Todos vimos cómo antes de ser incinerada, Briseida estaba como durmiendo, con su vestido blanco y con su ramo de flores, mitad traídas de nuestro mundo original y mitad del planeta que nos acogía como nuestro hogar. Padre nos convocó a todos tras el oficio funerario, y recuerdo sus palabras como si mientras escribo estuviera presente. Sé que estáis unos muy tristes y otros en un estado de incredulidad o de miedo, y sé que algunos no entendéis por qué ha tenido que morir Briseida. Quiero que sepáis que aunque la muerte es algo que está presente en nuestras vidas, intentamos apartarla lo más lejos posible de nosotros. En el pasado, el de la vieja tierra era algo que al final se había dejado en los hospitales o en los centros de ayuda a las personas que por enfermedades incurables deseaban morir para descansar de una agonía dolorosa que no tenía cura paliativa o sus vidas ya no tenían la calidad, según ellos, por absoluta resolución propia para ser vividas. Briseida ha muerto de forma accidental y sí, eso nos puede pasar a todos. También es cierto que aún en el caso de que lleguemos a muy ancianos y aún con la tecnología que poseemos, seguro que será un hecho insoslayable que llegará el día, todavía muy lejano, en que muramos. Pero quiero que sepáis que hemos de aceptar esa ley de vida, pero no resignarnos a ella. Algún día vuestros descendientes podrán y llegarán a alejarla tanto a la muerte física que vivirán más y en mejor calidad de vida. Y quién sabe si serán capaces de vencerla. Alguien le preguntó a padre qué había tras la muerte y en qué creía. No lo sé. A ciencia cierta. He decidido creer que hay algo más allá de lo físico, de lo tangible, de la materia que puede ser medida y comprobable. Es algo que todos vosotros tenéis que decidir por sí mismos. Es algo que debéis decidir según el peso de vuestro corazón y de vuestra mente. Hay personas que creen que cuando muere un ser humano, este vuelve a la cadena de la vida y su cuerpo regresa a la Tierra, ya que en realidad todos somos átomos originados en las estrellas desde el inicio de todo lo existente. Otros, en cambio, creen que al morir, la vida en su espíritu, en su alma, trasciende y se eleva a una nueva dimensión, donde la conciencia vive en pura energía. Debéis de escoger. Es algo muy personal. El amor es un sentimiento que surge de todos nosotros y no se puede medir. Por tanto, en mi interior creo que no acaba nuestra vida cuando ésta fenece en el plano físico. Algún día todos los misterios del cosmos serán revelados a vuestros descendientes. Pronto surgió en nuestra pequeña comunidad la pubertad. La adolescencia y padre junto con madre tuvieron que iniciar cursos de lo que denominaron la naturaleza humana, es decir, formación sexual. Fue en verdad madre la que resolvió dudas, explicó de forma natural y sencilla lo que nos estaba pasando tanto a nivel físico como a nivel mental. Padre observaba todo aquello con interés, pero apartado, considerando que él no era un experto en la materia y no tenía los conocimientos adecuados para saber transmitir lo que era algo necesario para la futura salud física y mental de la comunidad. Padre reconocía que en el pasado de la Tierra todos estos temas eran tabú o se deformaban con exageraciones y tópicos típicos falsos. Decía que en la Tierra se enseñaba a los adolescentes a jugar a videojuegos o a conducir aeromotos, pero no a formarlos en educación sexual, que era primordial. Eso no podía darse en nuestro nuevo mundo. Fue a partir de los 16 años cuando empezaron a crearse parejas para la futura formación de unidades familiares y que al cabo de 2 años ya eran formales y en casos ya habían dado los primeros frutos, los primeros bebés originarios del planeta. El primer bebé fue una niña, a la que pusieron sus padres el nombre de Briseida. Al cumplir todos los 18 años, elegimos nombre para nuestro mundo. Esa fue la promesa de padre. Quiso que algo tan trascendental para todos fuera elegido entre todos, como pasó con el nombre de los continentes y los océanos y los mares. Y así, al final, por mayoría se decidió que nuestro mundo se llamaría Hogar. Es el término más adecuado, el más sencillo y el más profundo en nuestros corazones. Es nuestra casa. Es donde vivimos, y es el lugar donde viven y vivirán nuestros descendientes. Nos pareció que Neoterra, Terranova o Tierra no podían ser adecuados nombres, porque Tierra solo había una, y era un nombre demasiado sagrado. Hogar resumía nuestro deseo, nuestras esperanzas y nuestra certeza. Nuestra formación académica se cimentó sobre métodos de enseñanza que provenían de personas de la vieja tierra, que se habían distinguido en hacer que los niños y las niñas por igual aprendieran y sobre todo fueran enseñados gracias a la tendencia y aptitud de cada criatura a la disciplina o disciplinas que por su naturaleza le atraían y le eran afines. Eran métodos que habían sido estudiados y experimentados por pedagogos como María Montessori o Fernando Giner de los Ríos. De forma paralela, madre decidió ampliar nuestros laboratorios de física y las inteligencias artificiales que la ayudaban construyeron con los robots que teníamos un centro de astronomía y de escucha. El objetivo era poder conseguir captar comunicaciones de otras estrellas cercanas. Sabemos que del centenar de naves estelares que salieron de vieja Tierra, al menos 4 de ellas fueron destruidas en su vuelo espacial. Por tanto, hay 96 restantes que pueden haber llegado a su destino final. Cada una de ellas llevaba una carga de 200 niños y niñas en estasis. Era posible que ya se hubieran asentado en sus respectivos hogares e impulsaran centros de escucha como el nuestro, que había erigido madre y sus inteligencias artificiales. Continuamos el rastreo en busca de nuestros hermanos y hermanas en el océano cósmico. Hay que tener constancia, perseverancia y resolución en ello. Pronto surgirían las primeras promociones científicas en paz. Todos ellos fueron formados por madre, que les transmitió que la ciencia es una herramienta con unas sencillas reglas a seguir. Ninguna idea es verdadera porque una autoridad sea la que la diga y no lo demuestre. Por tanto, se tiene que cuestionar todo a nivel científico, porque creer en algo no lo hace verdadero. No dar por hecho nada si no es comprobable, reproducible y mesurable. Aceptar el error como medio para llegar a la verdad científica es algo primordial. La observación y la experimentación son los pilares de la demostración de evidencias en el método científico, y estas evidencias, una vez obtenidas, nos permiten formular, descubrir, describir y obtener la visión de nuestro universo. Por ello, en la ciencia es fundamental dar a conocer a la comunidad científica los métodos y componentes de cualquier descubrimiento o invención para el bien de la humanidad. La ciencia es una forma de evitar engañarnos a nosotros mismos como científicos y al resto de las personas. Y seguimos así lo que nos transmitió madre de forma escrupulosa. Tras cumplir 10 años de nuestra llegada a hogar y al llegar a los 18 años de edad y la mayoría de edad, nuestra pequeña comunidad celebró lo que, de forma anual, es el Festival de la Tierra. Es el momento en que todos los miembros de nuestro pequeño mundo celebran que nuestras vidas y civilización están ligadas a este mundo similar a la vieja Tierra. Durante una semana se celebran conciertos, bailes y obras de teatro, películas y exposiciones de arte. Todo es luz y color para celebrar que como especie estamos llenos de un futuro radiante. Lo mejor es ver a las nuevas generaciones en la forma de recién nacidos, que serán el siguiente eslabón en la cadena indestructible de la vida. Los años fueron pasando, y con ellos padre fue envejeciendo. Como él decía, era ley de vida. Pudo ver cómo se alzaban nuevos asentamientos y cómo estos se interconectaban con el sistema digital de interconexión de información que permite que todo lo que acumulaba madre en sus bases de datos fuera de acceso público. Vio cómo las exploraciones por el planeta a través de los continentes y los océanos y mares reportaban una clara visión de cómo es nuestro mundo, diverso, bello y todavía muy vacío de presencia humana, salvo en los pequeños enclaves alzados en los años que fueron pasando. Las tasas de nacimientos fueron elevándose y, como nos dijera también padre, de momento la muerte estaba alejada de nosotros por una salud pública óptima y una prevención férrea en accidentes. Al cabo de 20 años, inauguramos el Sistema Mundial de Energía Solar, que permite obtener la energía de nuestro astro rey al haber creado, gracias a nuestras inteligencias artificiales, centrales solares que convierten la energía solar en energía eléctrica que abastece toda la infraestructura de nuestro mundo. Tenemos una energía limpia. Ojalá en la vieja Tierra se hubiera conseguido, quizás se hubiera paliado en parte el desastre que se abatió sobre ella. Padre, 5 años más tarde, inauguraría el servicio de dirigibles impulsados por la energía solar que a día de hoy conectan las ciudades de hogar y sus 7 continentes en vuelos regulares todos los días del año. Con 65 años, nuestro padre decidió dejar las responsabilidades públicas y se retiró a su pequeña casa en la ciudad de Paz. Allí disfrutaba de un bello jardín donde cultivaba flores del planeta y de la vieja Tierra. Dedicaba sus días a leer, escribir sus memorias o visionar viejos vídeos y películas del archivo público. Era visitado de tanto en tanto por aquellos que deseaban consultarle o ser asesorados por ser considerado el hombre más sabio del planeta. Sabemos que en la antigua Grecia aquellos que llegaban a los 60 años eran considerados sabios y eran respetados por su experiencia. Así todos en nuestro pequeño mundo asentían en su corazón que padre era alguien que representaba la estabilidad y que era, junto con madre, los 2 seres más sabios de nuestro pequeño mundo. Pero el merecido descanso de padre no duró mucho, porque, ignorantes del todo, nos íbamos a enfrentar a la primera gran crisis global que afectaría nuestro mundo y nuestro futuro como especie, y que amenazaba con arrasar hogar. Del profundo océano cósmico venía lo que bautizamos con horror con el nombre de Ragnarok. Fue el último servicio de padre a todos nosotros. El Centro de Radioastronomía de Paz detectó una explosión en Ártica, el planeta más alejado de nuestro Sol. Al principio hubo conjeturas sobre lo que podía haber ocurrido. ¿Un meteoro había impactado en el planeta? ¿Algún satélite no conocido aún por nosotros en Ártica había caído al planeta helado? Al final se confirmó que el planeta había implosionado por culpa de un impacto con un asteroide errante de un tamaño gigantesco. Es posible que Ártica ya tuviera en su núcleo una inestabilidad que propiciara que al final un fuerte impacto exterior desencadenara una reacción en cadena que lo destruyera. Millones de toneladas de piedras espaciales se desperdigaron por nuestro sistema solar. Una mayoría se quedaron en las proximidades de lo que fuera Ártica, formando un cinturón de asteroides que en principio conformara una muralla protectora contra meteoros y cuerpos celestes errantes que puedan ser peligrosos para nosotros. Pero en aquel momento, un gran fragmento de Ártica evitó ser atrapado por el resto de los planetas del sistema, los gigantes gaseosos, y entró en dirección directa de colisión hacia hogar. Madre y el resto de inteligencias artificiales realizaron los cálculos e indicaron que por la trayectoria, velocidad y dirección, aquel monstruo rocoso, al que se le denominó Ragnarok, iba a colisionar con hogar al cabo de 6 meses según nuestro calendario. Las consecuencias de esta catástrofe serían la destrucción de la biosfera de nuestro mundo y el cambio a peor de nuestras condiciones de vida y nuestra posible extinción, iniciándose una reacción en cadena que provocaría inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, una capa de ceniza en la atmósfera que impediría que nuestro sol nos diera luz y calor durante años. La muerte de nuestro mundo y de nosotros era algo que parecía inevitable. ¿Qué podíamos hacer? Lo único era desviar aquel monstruo o destruirlo en su viaje antes de que la atracción gravitatoria de hogar lo engullera. Pero nosotros no teníamos una base orbital en el espacio, con naves que estuvieran preparadas para ello. Solo teníamos a nuestra disposición la vieja nave estelar 72, que nos había servido para llegar a un planeta que tras unos pocos años ahora podía ser nuestra tumba. Por primera vez se reunió el Consejo de Emergencia y se decidió que la vieja nave estelar 72 sería acondicionada para poder ser una especie de misil que, cargada de energía, fuera una bomba que hiciera añicos aquel monstruo. Teníamos por delante menos de 6 meses. Mientras preparábamos nuestro ariete contra aquella roca espacial, debíamos de preparar a la población para que, si fallaba el plan de la población, se pudiera salvar. Siempre hay que tener dos alternativas en cualquier acto de la vida. Se decidió acondicionar los polos del planeta para que todos los habitantes del planeta se refugiaran en complejos subterráneos, habilitados con lo necesario para sobrevivir en óptimas condiciones durante mucho tiempo, al menos hasta que los niveles del desastre fueran bajando. Faltaba algo de suma importancia. La nave estelar debía ser pilotada por seres humanos, por un ser humano. Al ser un mero cohete y utilizar todo su contenido como espacio por los mecanismos y energía que explotaría al contactar con Ragnarok, era necesario que un ser humano pudiera con su pericia guiar esa nave hacia su desastre final. No habíamos formado a nadie en pilotaje espacial todavía. Solo había un piloto experimentado en todo el planeta. Solo una persona capaz de llevar a buen término la misión. Ese era Padre. Antes de la explosión con Ragnarok, el piloto podría escapar de una muerte segura al salir de la nave en una baliza preparada para ello que le llevaría de regreso a hogar. Pero el riesgo era muy grande. Padre decidió enviar un mensaje a la población del planeta, a todos nosotros antes de partir, para infundirnos ánimos y esperanzas. De su discurso extraigo la parte más importante a mi entender. Siempre existirán amenazas, peligros desconocidos, retos a los que hacer frente. Pero eso es lo que la especie humana ha vivido desde su nacimiento en la vieja Tierra. Estamos aquí porque hubo personas que ante el reto, el peligro de la desaparición, no se conformaron, no lo aceptaron, decidieron plantarle cara y lucharon con su espíritu e inteligencia y perseveraron. Fueron capaces de esforzarse aún sabiendo que ellos no verían el éxito y tuvieron ilusión, esperanza y determinación. No desfallecieron, no se rindieron. Nosotros tampoco lo haremos y pase lo que pase, podamos contra Ragnarok o no, seremos capaces de alzarnos de nuevo como se hizo, se ha hecho y se hará mientras tengamos la capacidad de ilusionarnos, de tener esperanzas y de ver más allá de nuestro horizonte de vida. Esto también pasará. Que os guíen las 3 cosas más importantes de vuestras vidas: el amor, la inteligencia y la empatía. El primero del tercer mes del año 26, la nave estelar 72 hizo su último servicio. Salió impulsada por los cohetes de explosión y se alzó como una espada para defendernos de las tinieblas. Con ella iban todas las plegarias, deseos de buena suerte y los pensamientos de la pequeña comunidad que formábamos. Padre pilotaba la nave, que debía de nuevo salvarnos. Quedó registrado para la historia como el vuelo raudo y veloz de la nave estelar 72 hizo que al cabo de 5 días tomara contacto visual con Ragnarok y como al 6º día, Padre decidió iniciar la destrucción del monstruo de roca. Todos contuvimos la respiración. Aquella espada plateada penetró en la roca y al cabo de segundos explosionó. Antes, en pocos minutos, la baliza en la que estaba Padre había salido disparada en dirección a hogar. La explosión fue vista por todos en los cielos y fue épica. Parecían fuegos artificiales de un festival de la Tierra. Nos habíamos salvado. Sí, caerían masas de pequeñas rocas en nuestro mundo, pero unas serían volatilizadas al contacto con la atmósfera, mientras que otras al llegar serían pequeñas y no serían un gran peligro. Otras masas de roca se desperdigarían por el sistema solar o irían en dirección a nuestro Sol por su gran atracción gravitatoria. Habíamos vencido a Ragnarok. Ahora Restaba esperar noticias de la pequeña baliza en la que navegaba como un náufrago padre. Fue detectada por el centro astrofísico y fue seguida su trayectoria por otros 5 días más. Pudimos contactar con padre y nos fue relatando que la pequeña nave había sufrido serios desperfectos en su escudo protector por culpa de los millones de rocas expulsadas tras la explosión de Ragnarok. Eso inquietó a los expertos en física y en medicina que estaban presentes en el centro astrofísico. Las constantes vitales de padre eran cada vez más débiles. El tiempo corría en contra de él. Cuando aterrizó la baliza de salvamento en un punto determinado de hogar, las ondas de madre rastrearon de un lado a otro el planeta para dar con ella. La encontraron y confirmaron que padre seguía vivo, pero gravemente herido. Fue trasladado a la ciudad de Paz para curarle de sus graves heridas. Sin embargo, poco se podía hacer por él. La explosión al espacio sin la debida protección contra las radiaciones estelares y el impacto en su cuerpo de la entrada de la baliza dañada en la atmósfera de hogar habían provocado que su sistema orgánico no pudiera soportar la fuerte intensidad del proceso de regreso. El personal médico hizo cuanto pudo por él y las inteligencias artificiales hermanas e hijas de madre igual. Padre, nuestro héroe, murió de forma plácida a la edad de 66 años en el 12º día del tercer mes del año 26 de nuestra llegada a hogar. Todos nosotros, por primera vez, éramos huérfanos. Estábamos solos, sin la buena guía que nos protegió y nos guió a crecer como personas. Muchos de nosotros teníamos hijos e hijas en aquel momento y pensamos en que el ejemplo de padre debía de ser continuado con nosotros en nuestros hijos. En su memoria se ha alzado una estatua que le representa con un grupo de niñas y niños alrededor de él, como símbolo de lo que representó para nosotros y lo que ha de representar para el futuro de las generaciones que vengan: amor, inteligencia y empatía. Padre será siempre recordado y se convertirá con el paso del tiempo en mito y símbolo, como héroe que fue en vida. Así queda escrito y guardado en la casa de Clio, para que no se pierdan las acciones de las mujeres y los hombres de hogar. Deposité el manuscrito en una de las urnas de piedra talladas con la imagen de padre, y pensé en qué impulsa a una persona, a una comunidad a seguir adelante, aún con los más duros y adversos retos, con la incertidumbre de no saber qué le puede deparar el destino, con el dolor de la pérdida a los que aman y le aman en este mundo físico. Pensé en cómo habíamos establecido un nuevo mundo, desterrando aquello que provocó la caída de la especie humana en la vieja tierra. No habría una explosión desaforada de los recursos naturales de hogar. No habría un mundo en el que unos pocos controlaran a muchos. No habría una dominación, sumisión y anulación de una parte de nuestra especie por parte de la otra por motivos de género, raza, credo o economía. No. Padre nos había guiado a un nuevo mundo que continuaría existiendo para el bien común de todos, para todos y con todos. Y entonces recordé el diario de a bordo de la nave estelar 72, cuando salí de la casa de Clio. Aquellos versos que consignara padre cuando nos llevaba hacia nuestro futuro hogar, navegando en el océano cósmico. Me ofreces refugio a salvo de los peligros, donde el silencio abunde y todo es paz. Somos mente y espíritu, carne y voluntad. Llevamos con nosotros una cadena de férrea resolución que durante generaciones ha sobrevivido a todo cuanto se la ha puesto como una muralla infranqueable y la ha sorteado incluso atravesándola al precio de casi la extinción, y que se ha fraguado gracias a 3 únicas cosas, como dijera padre: amor, inteligencia y empatía. Así queda escrito en el año 26 de nuestra era, en hogar, uno de los planetas en los que el ser humano reside en la Vía Láctea. Y hasta aquí el Bernie Wells Ciencia Ficción de esta octava temporada, dedicado hoy a Hogar, un relato del que os habla Alberto García. Espero que lo expuesto hoy os haya servido de entretenimiento y a la vez de reflexión. Si lo deseáis, nos volvemos a encontrar en las ondas el próximo domingo aquí en Bernie Wells Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Y también podéis bajar los audios de los programas en la plataforma de audios de Internet iVoox, con tan solo poner en su buscador Bernie Wells Ciencia Ficción. Tanto en el control técnico habitual que ha propiciado la magia de poder transmitir Bernie Wells Ciencia Ficción, como en la creación del mismo, dirección, guionización y presentación, desde que os habla Alberto García, os deseamos una feliz y próspera semana. Hasta el próximo domingo y gracias, como siempre, por vuestro apoyo y atención.